programa ya emitido.
Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you.
Muy buenas noches. Bueno, este es un programa Conspiraciones. Ahora vamos a tratar sobre un tema especial. Un tema especial que justamente ahora da también de qué hablar porque están sucediendo cosas, proyectiles que se están lanzando. Así que, bueno, es un tema central. Hoy íbamos a hablar sobre... El título lo habíamos puesto como genocidio en Gaza, ¿no? Y como es costumbre en los medios hegemónicos, generalmente nunca se hablan. Y ahora sí, cuando uno de los países devuelve o lanza algún ataque, las noticias aparecen por todo los medios de comunicación, ¿no? Como nos tienen acostumbrados. Y como nos tienen acostumbrados también a que, más allá del ejército y de las defensas que tengan y de los ejércitos poderosos que los apoyen, todo el mundo, ¿no? Prácticamente casi todo el mundo. Bueno, generalmente no... Esas cosas no se percatan de avisar, ¿no? Como tampoco se percatan de avisar en las marchas, cuando son detenidos, golpeados, la gente que va a hacer las marchas. Bueno, ya directamente los deportan o directamente les ponen etiquetas y causas, ¿no? Por terroristas. Dicen terroristas porque se manifiestan en paz en las calles. Bueno, hoy íbamos a tener dos invitados. Nos estamos comunicando. Y bueno, uno de ellos ahora lo sacamos al aire. Y el otro vamos a guardar unos minutos también. Bueno, muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Hola.
Hola, ¿cómo anda? Javier Llorens.
Sí, el mismo. ¿Qué tal, Jorge?
¿Cómo anda? Bueno, de mientras vamos a charlar un poquito con usted, de mientras que nos estamos comunicando con el otro número también, que es con un amigo en común, Héctor Giuliano, pero vamos a especificar a Javier Llorens, que es un periodista, un trabajador de noticias, trabajo de investigación muy profundo y que viene desde hace muchos años, varias décadas podríamos decir. ¿Desde hace cuánto trabaja con los medios de comunicación, Javier?
Y hace como 40 años cuando abandoné mi labor de empresario, que me sirvió mucho de aprendizaje para ver después otras cosas.
Perfecto. Y dígame, hay muchas... Bueno, su hijo Javier y el medio que usted trabaja, Striptease del Poder, se especializa sobre todo en el trabajo de investigación que tienen.
¿Cómo?
Se especializan y tienen un gran aporte por el trabajo de investigación que ustedes tienen sobre las noticias, cómo indagan y cómo se profundiza, ¿no?
Sí, tratamos de entender el porqué profundo de las cosas y no quedarnos solamente en la superficie, ¿no? Ver la cosa tal como es y no como la pintan.
¿Usted ve algún medio hoy en día que se caracterice por lo que ustedes hacen?
No veo muchos, por lo menos en Argentina los medios se han tornado muy politizados, cada uno se pone sus antiojeras para rostrarle y denostar al otro, y no hay una preocupación de ver la realidad tal como es y no como uno quisiera verla, ¿no? Sí. A veces no, es un ejercicio que no, bueno, que a veces no es grato, ¿no?
Sí. De mientras que vamos a tratar de comunicarnos, Javier, díganos este tema. Ahora justo hubo bombardeos, tiraron bombas, misiles, Irán a Israel. ¿Usted qué nos puede decir de todo
esto? En estos momentos, de Irán a Israel.
Sí.
Yo estuve desconectado un par de horas, pero seguro que ha ocurrido, sí. Eso ha sido,
o sí, es la cuestión de los últimos 20 minutos, media hora, escuché algo y vine para acá. Imagínense con los medios de comunicación cómo están y cómo se van victimizando, ¿no? También ahora.
No, lo que hubo fue un intercambio con los hutis de Yemen, no con Irán.
Sí. Bueno, ahora mientras que nos vamos interiorizando un poquito de este tema,
hola,
escúchame,
hola.
El tema que nos refiere de Gaza, porque está este tema, bueno, estábamos que queríamos hablar sobre este tema cuando, bueno, surge todas estas cosas a último momento que ahora vamos a especificar. Ahí lo tengo, escúcheme, Javier, perdón el desorden. Ahí lo tengo del otro lado, lo voy a pasar a saludar a Héctor Giuliano. ¿Cómo anda, Héctor?
Hola, Jorge, ¿cómo te va? Bueno, un gusto retomar el contacto con Javier, con quien somos amigos y intercambiamos ideas, y creo que pensamos bastante, bastante igual, no parecido. Un gusto para ambos, Héctor Giuliano. ¿Qué tal?
Hola, Héctor, ¿qué tal? Intercambiamos ideotas, no ideas.
¿Cómo?
Intercambiamos ideotas, no ideas.
Idiotas son las de los dirigentes económicos y políticos que por desgracia nos gobiernan, ¿no? Y por los descerebrados que están manejando el mundo. Nosotros lo que tratamos es de interpretar las cosas. Estaba escuchando que vos asociabas el tema de no un ataque a Irán, sino a Yemen, efectivamente. Asesinaron al primer ministro de Yemen directamente. Sí. Eso fue hace dos días, creo que el sábado.
Sí,
¿no?
Y con total impunidad, porque la nota Clarín la tituló con precisión: Israel eliminó al primer ministro. Es decir, que lo que hace Israel no son asesinatos. Por otro lado, había una nota que decía el asesinato que habían cometido los rusos. Hay un doble estándar.
Sí, se le está dando más relieve a Ucrania, donde por ahí mueren 3, 4, 5 civiles, que en Gaza, donde están los israelíes están asesinando un promedio de decenas por día. Mira, estaba tomando un dato promedio. Desde la incursión de Hamas del 7 de octubre hasta ahora, me lo anoté así, 687 días de ataque israelí sobre la población civil de Gaza. Entre 62 y se acerca a 63.000 muertos y más del doble de heridos, ¿no? Eso significa un promedio de entre 90 y 100 asesinatos de civiles por día por parte de Israel, y en condiciones de genocidio, es decir, de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, porque son atacados la población civil. Se estima que cerca de las dos terceras partes de los muertos son mujeres y niños, o sea, decididamente es un ataque a la población civil. Yo la primera mentira del primer ministro Netanyahu, cuando fue la incursión del 7 de octubre del 23, para mí fue muy directa. Él clamaba artísticamente, es la guerra, estamos en guerra. Bueno, ¿qué tipo de guerra? Un ejército formal israelí masacrando a la población civil, eso no es una no es una guerra, es una represión. Hamas está prácticamente anulado porque el nivel de destrucción es prácticamente total, ¿no? No sé si vos participás también de este enfoque.
No, no está definitivamente anulado Hamas, probablemente, que es una cosa espantosa lo que está haciendo Israel a la vista de todos, en un gueto que nadie puede escapar de ahí. Lo que quieren es que escapen hacia el sur, hacia Egipto, ¿no? Esa es la verdadera intención.
Sí, en realidad ya han dicho directamente que quieren la expulsión de su territorio y con el aval de Estados Unidos, Trump.
Claro, porque lo que yo interpreté en una nota que publicamos recientemente, director,
es buenísima la que publicó Lázaro, me llegó ayer, creo, sobre la pantomima de pacificación de Trump frente a Netanyahu.
La intención es hacer un rebalanceo de demográfico para que concretar un gran Israel con una mayoría de población de origen judío, y que ahora en este momento está balanceada mitad y mitad, y así poder quedarse con Cisjordania, como son los planes casi declarados por Trump y por Netanyahu, ¿no?
Sí, sí, ya es una posición abierta, no solamente con respecto a apropiarse lisa y llanamente de la totalidad del territorio palestino, sino obviamente rechazar la política de los dos estados, que va a contrapelo de toda la ley internacional y todos los pronunciamientos de los países y organismos internacionales, sino que eso va acompañado con una política directa, expresa, de expulsar a la población palestina, y con expresiones descerebradas del presidente Trump, que me parece que el presidente Trump tiene una característica como salvando las diferencias, ¿no? Porque Trump creo que no tiene perro, no muy afecto a los perros, pero salvando algunas diferencias de magnitud. Trump está haciendo declaraciones equivalentes a la de Milei acá en la Argentina, como un descerebrado político. Lo que planteó, y no solamente planteó, ayer se dio a conocer un documento interno que habría en la Casa Blanca de reemplazar Gaza destruida en forma impietosa por una riviera mediterránea poblada y con hoteles de lujo, etcétera, solamente en manos de un mercader inmobiliario desequilibrado puede estar esa expresión, ¿me explico? Pero denota una gravedad increíble, porque se está produciendo un genocidio abierto e impietoso con el apoyo norteamericano directo, porque Israel no podría llevar a cabo este genocidio sin el apoyo directo norteamericano, en explosivos, en apoyo político, diplomático. Ha bloqueado todas las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino yo agrego una sospecha fundada, que todos estos destrozos, como fueron las incursiones en Siria, en Yemen mismo, también habían ocurrido, bueno, en Irak y en Líbano, en realidad entiendo que la están haciendo los norteamericanos, atribuyéndole el mérito, entre comillas, a Israel, que ciertamente participará en una menor proporción, pero que no tiene la infraestructura como para alargar ataques de semejante precisión. Yo creo que quienes están operando abiertamente son los norteamericanos, atribuyéndole el éxito, entre comillas nuevamente, a Israel, porque no, Israel no podría normalmente estar en condiciones de sostener estos ataques simultáneos y con ese nivel de precisión. Bueno, no sé si vos pensás más o menos igual.
No, a mí me parece que sí, indudablemente contando con el apoyo tecnológico y de recursos de Estados Unidos, pero de acá lo que está queriendo concretar es que un historiador que se llama el neosionismo, que el sionismo era una cuestión, mantener en forma muy gradual la cuestión del doble estado, los dos estados, y acá hubo una decisión de plasmar el gran Israel, y por eso explica la actitud de Trump de querer hacer la Riviera de Gaza, de esa forma sacar 2,3 millones afuera y cambia el equilibrio demográfico de Palestina. Pero aparte de eso, yo creo que eso, esa aspiración de gran Israel es la que lo llevó a permitir el 7 de octubre, en la que Hamas atacará a Israel para darle esa respuesta desproporcionada.
Sí, se lo compara con un Pearl Harbor, conocido directamente, por lo menos sospechado, y que se dejó operar para explicar o para dar explicación en la opinión pública de la sobre reacción israelí, ¿no? Eso sí.
Sí, no solamente eso, sino que hubo una represión tardía pero indiscriminada, masiva, en que muchas de las víctimas fueron por la propia fuerza de defensa israelí, muchas de las víctimas judías. Sí, ellos
manifestaron... Ah, es cierto. En Israel se reconoció que parte de las víctimas de las... En realidad yo he tratado de averiguar y en ningún lugar he encontrado dónde se desagrega y se explica las 1.200 muertes, porque si, yo seguí este tema desde el primer momento y se habían informado que habría centenares de muertos, pero se estimaban entre 300 y 400 y luego la cifra trepó a 1.200. Y el argumento fue que la mayoría de las víctimas correspondían a ese festival musical que se estaba haciendo en una aldea cercana, que entre paréntesis estaba muy mal visto por los sectores conservadores y tradicionalistas israelíes, y donde así genéricamente se habló de centenares de muertos. Bueno, si bien fallecieron centenares de personas, de las cuales... se entiende que la mitad eran militares, ¿no? Sí.
¿Cómo? Tiene ese detalle del festival que inusualmente lo permitieron a la vera del muro de Gaza. Es decir, que ellos mismos alimentaron esa cantidad de muertos como para construir lo que ellos llaman el segundo holocausto, y justificarlo todo lo que vino después, que no es solamente esta atrocidad sobre Gaza, sino que al mismo tiempo respondieron a la actitud de Hezbollah, exterminando la cúpula con esos vipers envenenados que le habían vendido. Al mismo tiempo,
no, también es cierto, antes, pero eso había sido contra Hezbollah en Líbano.
Claro, ¿no? Claro. Cuando Hezbollah a favor de Hamas, le exterminaron la cúpula israelí, aparte habían detectado dónde estaba Nasrallah y lo exterminaron con...
Sí, a eso me refiero cuando sospecho que ese nivel de sofisticación corresponde más a Estados Unidos que a Israel. Si bien, vamos a decir la verdad, hoy en día, desde el punto de vista político, militar, estratégico, financiero, Estados Unidos e Israel son una misma cosa, para mi juicio, ¿no? Y en consecuencia la participación de Israel es lógica, pero entiendo que ese nivel de sofisticación para mí es atribuible más a los norteamericanos que a los israelíes, que seguramente participarán en una cuota aparte, pero acordate que en Irak la trampa que fue el asesinato al general Soleimani, iraní, ¿no? Que fue una doble trampa, ¿no? Porque yo leí en detalle, Soleimani descendió en Bagdad porque el primer ministro iraquí recibió de Occidente, no sé si de Inglaterra o del propio Estados Unidos, un pedido, una invitación a que hiciera escala en Bagdad porque podía haber un contacto importante con gobiernos occidentales. Y era una trampa directa, porque cuando descendió en el aeropuerto y salió la columna de autos con un dron o misil de altísima precisión, directamente le pegaron al auto donde iba Soleimani. O sea, un asesinato abierto, además reconocido abiertamente por Estados Unidos, ¿no? Perdón.
Planteas es que hay una estrechísima alianza, indudablemente, con Estados Unidos. Lo mismo se ve con lo que pasó cuando Rusia abandonó al Assad, después que ganó la elección.
Exacto, tenés razón, claro. El abandono de al-Assad no cierra, salvo que haya habido una negociación, que seguro, ¿no?, que hubo una negociación bilateral con Rusia, sobre todo pienso yo por la base de Tartus, ¿no?, de la taquia que tiene Rusia, la única base que tiene en el Mediterráneo, en la costa siria, ¿no?
Aparte en relación con Ucrania. Me parece que ahí hubo un intercambio de un quid pro quo. Bueno, yo me voy de acá, pero vos en Ucrania me ayudás. Porque fue exactamente después que ganó Trump la elección.
Claro.
Y eso le permitió a Israel a balanzarse sobre Siria y destruir su fuerza, su equipamiento militar a mansalva, antes que este Al-Golani, que se llamaba Al-Golani antes porque era del Golán, se olvidaba totalmente de pelear con Occidente, ¿no?
Y de Al-Qaeda, que Al-Qaeda es una creación de la CIA norteamericana desde la época de la guerra contra la ocupación rusa, ¿no?, de Afganistán, pero Al-Qaeda, sus miembros fueron una creación de la CIA norteamericana, y eso está aceptado en forma general, ¿no?
Escúchame.
Yo lo que veo, Héctor, es que más bien que la cola mueve al perro, como dice Massimil, ese analista yanqui, en que Israel maneja a Estados Unidos. Trump es un
¿Cómo? No escuché eso, ¿cómo?
Israel maneja la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente.
Ah, sí, bueno, el famoso libro de Walter Mearsheimer, que ahora Mearsheimer, hay una serie de vídeos donde él, algunos están traducidos, otros están en inglés directamente, pero está muy activo en la crítica contra Israel, ya abiertamente, ¿no? La gente de otro sitio, Lee Rockwell, hay una línea dentro del gobierno norteamericano, y está este periodista que le hizo la entrevista a Putin por, ¿cómo se llama? Un periodista norteamericano que está alineado con el Partido Republicano de Bush, pero difiere totalmente en el tema Ucrania y Gaza. Carlson. ¿Cómo?
Sí, pero ahí me parece a mí que porque la política de Trump cambió enteramente la política de Obama, la que tenía Estados Unidos con Obama, que había contenido a las aspiraciones de Israel en diversos sentidos, porque en su enfrentamiento con China quería incorporar a Irán a Occidente, por eso hicieron el acuerdo de ese 5+1, limitando el enriquecimiento de uranio en 3,65, permitiéndole el enriquecimiento, es decir, no permitiéndole, tiene todo el derecho a enriquecer uranio, y la postura de Israel es que no puede tener ningún atisbo de desarrollo nuclear, y por eso es que bombardeó las
centrales nucleares, que en realidad eran centrales de enriquecimiento de uranio, no eran instalaciones propiamente militares, ¿no? Y además la paradoja que Irán está es miembro, suscribió el Tratado de No Proliferación Nuclear y es miembro de la OIEA, donde estuvo esta extraña, por así decirlo, intervención del argentino de la OIEA, Grossi, ¿no? Que fabricó un informe que dio excusa, no justifica, pero dio excusa a Israel para decir que Irán se estaba apartando de las metas y de las condiciones de Irán para atacarlo sin provocación alguna. Fue un ataque, una agresión injustificada. Y a la semana Estados Unidos redobló la apuesta y terminó de destruir las tres, destruir o dañar, no sé en qué medida, no se sabe, las tres centrales. Lo único que, dentro de la impotencia de Irán para poder confrontar con Estados Unidos, lo único que me parece positivo es que ahora Irán suspendió las inspecciones de la OIEA, queda la amenaza de que salga del Tratado de Proliferación Nuclear y que
Sí. No te interrumpí, pero ahí tienes otro detalle. La presión de tanto de Estados Unidos y detrás de Israel es que no puede, tiene que destruir todo su desarrollo nuclear. Y por eso no hay una solución en ese litigio, y aparecen los europeos que siempre andan ahí de pata suelta, queriendo reponer las sanciones a Irán. Es decir, que ahí hay una cuestión esencial donde prima la postura israelí: ningún vecino mío puede tener el mínimo desarrollo científico.
Sí, es una condición de... Mientras que, por el contrario, Israel, que no es suscriptor del Tratado de No Proliferación Nuclear, en la central de Dimona y las otras instalaciones que tiene en Israel, está sobreentendido que sí posee armas nucleares, con lo cual...
Hacen el juego de sí, pero no, pero sí. Pero como para tener a sus vecinos meditando al respecto. Sí, una cuestión demencial, pero ahora yo creo que ha habido una decisión extrema, que es una desmesura, ¿no? El querer concretar el gran Israel y a contramano de todos sus vecinos y a contramano de la opinión mundial, y por eso vemos estos actos desorbitados, como lo que está sucediendo en Gaza, que es un aspecto esencial para rebalancear demográficamente la Palestina.
Es decir, claro,
detrás de lo que parece una cosa absolutamente irracional e inhumana, hay una racionalidad.
Mira, yo hace ya tiempo vengo prestando atención desde el punto de vista geopolítico y al crecimiento demográfico israelí. Hoy, al momento de la independencia, yo creo que sumando israelíes y palestinos, en el año 48, la población, creo que total, era de entre 1.300.000 y 1.500.000 habitantes en lo que era la Palestina británica, ¿no? Hasta el momento de que se produce la primera guerra por la división. Hoy en día Israel tiene una población entre 9.5 millones y 10 millones en una superficie que se ha expandido en parte, pero no sustancialmente. por lo cual la aspiración de todo el maximalismo judío, el fanatismo sionista, tipo ministro Ben-Gvir y el Smotrich y todos estos recalcitrantes, pero esta gente se mueve con la impietuosidad de la mentalidad del Antiguo Testamento, ¿no? De destruir hasta sus últimas consecuencias a la población, como en el Antiguo Testamento se hablaba de destrucción de Canaán.
Como le ordenaba Yahvé, que matara a todos menos a las vírgenes.
¿Menos?
Las vírgenes.
Que matara...
Menos a las mujeres vírgenes, ¿sí?
Bueno, hay párrafos, hay una lista de párrafos. Yo recuerdo que hace años de haber leído en el libro de Josué, donde a él Jehová le daba las instrucciones de que destruya las ciudades de Canaán, con términos bastante duros, ¿verdad? No dejes a nadie vivo. Mata a todos los hombres, mata a sus mujeres y a sus niños, destruye sus casas, mata a sus animales, no dejes nada vivo, nada que quede así, porque así yo, Jehová, te lo mando. Y esta gente se mueve con una mentalidad equivalente.
Tiene un Dios genocida, que para, bueno, a favor de todo genocido.
Sí, es cierto, un Dios genocida de presa. Ahora, las cifras del genocidio...
Israel tiene un 20% de población árabe.
Exacto, eso es importante, claro. Y eso es porque vos, fíjate...
Algo para agregar también en eso.
Sí.
Toda la población de Israel, el 15% de la población de Israel es religiosa.
Ah, sí, el laicismo es uno de los Israel, países, bueno, el movimiento sionista es laico.
Es uno de los países que menos religión tiene.
Sin embargo, sus gran últimos mandatarios, sobre todo en Netanyahu, estaban altamente conectados con el Rebbe de la Jabad Lubavitch, el mismo sí. que Milei admira y concurre a su tumba periódicamente. Hay una impronta religiosa que le llaman los celotes, los talmúdicos, que son laicos pero quieren cumplir los mandatos bíblicos.
Sí, contradictorio.
El tema efectivamente es muy complejo, pero acá hay una cuestión de fondo, que es lo que hace décadas se llamaba la invención del pueblo judío.
Sí.
Nadie tiene en cuenta que desde la década, se estima aproximadamente desde la década del 60, en la posguerra, hubo toda una campaña de acción psicológica sobre el pueblo, la comunidad judía, para empezar a aglutinarlo y unirlo a través de una causa común, ¿no? Dado que la nacionalidad judía es una cosa difícil de interpretar, no se sabe si es racial, si es religiosa, si es cultural, es una etnia especial. Y ahora surgió con toda la virulencia del supremacismo judío,
sí.
Pero una virulencia y un supremacismo expreso, no sugerido.
Bueno, esto son, ojo, hay destacados profesionales de la historia, de la lengua y todo, de dónde vienen y todo, y son destacados que están contradiciendo todo esto lo que dicen, son mismos judíos que están en universidades de Tel Aviv y todo, y hay prensa también. Que están contradiciendo
sí,
un montón de cosas.
Y... parece que son muy, muy minoritarios, son voces aisladas. Sí,
sí, pero muy profesionales por cómo tratan y sí, comparan con un montón de idiomas, comparan con un montón de poblaciones y todo, y destacan históricamente destacan todo este trabajo que tienen, muy minucioso, estamos hablando de cientos y pico de trabajos, ¿no? Cómo vienen de esta gente de otro lado y se proclaman que ellos son de ahí, ¿no? Como que si...
¿Sabés qué pasa, Jorge? Esto yo lo veo como un gran cambio. Israel se ha sacado la careta. Ahora ya con este genocidio, ya todo el discurso del pueblo judío perseguido a través de la historia, de las injusticias, de los pogromos, etcétera, pasa a un segundo plano, ¿no? Y esta operación de genocidio en pleno siglo XXI, es el más grande genocidio del siglo XXI, da otra categoría al problema. Ya no es personalidades, no es un gobierno genocida, es un Estado genocida, porque todos los estamentos del Estado están apoyando una política de destrucción física, sistemática, de genocidio, ¿me explico?
Sí.
No hay organismos internos dentro de Israel que pongan freno a una masacre abierta e indiscriminada, ¿no? Y con la complicidad no solamente de la gran potencia y el apoyo norteamericano, sino del silencio de la prensa. ¿Cómo? Tocan un pelo a un judío en el mundo y aparecen las primeras planas de todos los diarios. Y estamos y noticias que dan cuenta de decenas de asesinatos de árabes por día, sin excepción, gente que va a pedir comida y los tirotean, cosas aberrantes directamente, barbaridades que se están haciendo. Todas esas cosas no, ni salen en los diarios, apenas si se por ahí algún diario lo menciona abiertamente. Es grave, lo único que sí veo como paradójicamente positivo, bueno, entre comillas, es que ahora Israel se ha sacado la careta. Ahora conocemos al verdadero Israel. Bueno, esto sí es.
Héctor, Javier, bueno, como yo también venía acá, se filtró noticias, esto de propaganda, y bueno, yo pensé que había, bueno, lo niego ahora, había como un ataque también a Israel, pero bueno, no, es de la propaganda que aparecen, ¿no? Repitiendo, y bueno, y justo me agarró en los últimos minutos que venía para acá, para la radio, y pensé que había uno de esos sucesos.
Sí, yo no sé, honestamente no escuché la radio siquiera, así que no puedo opinar, pero
escúcheme,
puede
Héctor,
darse, todos los sí días están cometiendo alguna barbarie, no,
ha habido una réplica, y en el
claro
menos eso dice...
Sí, sí, una réplica como que si ellos recibieron, pero bueno, es esta propaganda que la pasan todos los días, ¿no? En muchos medios, y como para...
Es que hay un problema, no hay acceso, Héctor, a la información, no es casual, sí, que
nos estamos yendo,
haya asesinado entre 150, creo que 150 periodistas,
200
ya directamente es prohibir la información de adentro.
Más de 220 periodistas.
Héctor, más de 220, todo. Sí. Es más, sí, pensando las cosas como corresponde, el ataque a la iglesia, a la única iglesia católica de Gaza, de la iglesia del Sagrado Corazón, que está el padre Gabriel Romanelli, cuyos mensajes yo escucho diariamente porque vienen, y es una información de adentro, y si bien el padre Romanelli guarda las formas totalmente y es un hombre, se nota un hombre buenazo, pero no deja de decir el desastre que está ocurriendo, la mentalidad de la gente.
Héctor,
y no creo que sea por casualidad que un tanque israelí, ¿cuándo fue? En julio, a mediados de julio, le disparó a la iglesia, que creo que en realidad más concretamente le disparó a la cruz de la iglesia, porque el impacto pegó justo en la base de la cruz. Cuando uno ve el frontispicio de la iglesia, el techo triangular que sostiene la cruz, ve que el impacto pegó justo en la base de la cruz, con lo cual denotaría que el disparo fue hecho para destruir la cruz cristiana, ¿no? Lógicamente.
Bueno, quiero pasar a otro tema, que son los últimos minutos, una nota que habla en enero, febrero del 2000, a principios de 2025, y habla un texto que le había pasado a usted, una nota de Salto, que bueno, una de las bancas, el poder financiero más grande fue Goldman Sachs, cerca de 7.000 millones de dólares. Después también hay otras.
También Vanguard, sí.
Vanguard, está BlackRock.
He leído lo que me mandaste de una lista de bancos, hasta el Santander.
JP Morgan.
Sí.
Vamos a pasarlo después por video. Todos estos. Allianz, ¿no? Es bastante grande. Esta era también la que aseguraba al Titanic. Ya estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? TCM.
Sí, ahí lo único que no digo difiero, lo único que no tengo consenso es que habla de bonos de guerra. En realidad no hay un bono de guerra directamente. Es bonos de la deuda pública. Ahora, esa deuda pública se utiliza para financiar, lógicamente, en primer lugar, la destrucción de Gaza, ¿no?
Bueno, acá dice Fuente Profundo, Bank y Pax, bonos emitidos entre el 7 de octubre, justo el mismo 7 de octubre del 2023,
sí.
Y enero del 25, cuando empezó todo el coso, justo salieron esos bonos, ¿no?
Sí, pero pasa esto, se ha hecho una estimación que yo leí en su momento, de que la cantidad de explosivos tirados sobre Gaza tienen una densidad comparable a la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki
mucho
durante
más,
la última guerra, ¿no? El nivel de destrucción es arrasador directamente. Pero el cálculo económico daba que Israel era imposible que pudiese reunir una suma per se, ¿no? El Estado de Israel, una suma per se como solamente lo que implicaba el costo de ese bombardeo. Es el costo de bombardeo. Así que necesariamente la ayuda financiera proviene de los Estados Unidos y se supone a la cabeza están grandes empresas o fondos de inversión israelíes y empresas en general que tributan al Estado de Israel. El Estado de Israel, desde ese punto de vista, tiene una economía artificial, sostenida desde el exterior. Lo tuvo siempre desde el principio, ¿no?
Eso me gustaría hablar, porque, bueno, compran... Un minuto. No estoy preguntando nada, pero bueno, es para después poder hacer algo, porque hay que ver, BlackRock, Vanguard, compran deuda a distintos países, desembolsan plata, pero es increíble la de plata que desembolsan en todo el mundo. ¿Y quién le da quién pide todos esos informes, todos esos gastos que tienen ellos, ¿no?
Y hay un detalle ahí, y quizá no sea muy oportuno mencionarlo por mi parte, pero un detalle que frente a Gaza hay un gran yacimiento de gas.
Exacto, el gas marino, exacto.
Bueno, sí. Nos estamos yendo. Esto es muchísimas gracias a los dos, Héctor Juliano y Javier Llorens.
Para mí un doble gusto, bueno, tu invitación desde ya, pero de reencontrarnos con Javier, que estamos medio desconectados y que creo que en ese sentido pensamos lo mismo, ¿no?
Bueno.
Nos mantenemos en contacto, Javier, independientemente de eso.
Y gracias, Jorge.
Y bueno, felicitaciones a Lázaro, que es el que firma la nota que me llegó ayer. Está impecable la de la intervención de Trump.
Muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo pronto. Bueno, esto fue todo por hoy en Radio Amadeus y estaremos hasta la semana que viene. En YouTube pueden verlo también en unos días, conspiraciones, radioamadeus.com, Radio Amadeus. Listo. Chao. Hasta luego.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.